Voy a tratar de ser breve, a lo mejor demasiado breve, espero no liarme, pero quiero hablar sobre algo que pasaba en el primer siglo de la Iglesia y que ahora mismo no es tan latente en las iglesias cristianas. Y es la autoridad que nosotros tenemos delegada de parte de Dios. Nuestra identidad en Cristo y nuestra autoridad delegada pocas veces la ejercemos. Es decir, hablábamos esta mañana que la teoría, lo que conocemos, lo que leemos en la palabra, lo entendemos y es fácil. El problema está en llevarlo a la práctica, ¿verdad? La teoría conocemos. Cuando te hieran una mejilla, pon la otra. Ora por tus enemigos, bendícelos. Y esa es la teoría. Y lo sabemos. Ahora, llevarlo a la práctica es más complicado. ¿O no? ¿O solo me pasa a mí? Si me dan una bofetada, rápidamente, de forma automática, le digo... No, a nadie nos gusta que nos maltraten, ¿verdad? Pero la teoría y la palabra de Dios y el propio Jesús nos dejó ejemplo a seguir. Y si Jesús nos dejó ejemplo a seguir, nosotros, como seguidores de Cristo, tenemos que ejercer la autoridad que también nos delegó, que a veces no somos conscientes o no la llevamos a la práctica. Por eso, a veces las cosas nos suceden espiritualmente como Dios quiere, porque nosotros nos quedamos en la teoría y dejamos la práctica a un lado. Y tenemos una autoridad delegada por Dios, los cristianos y la Iglesia. Cuando utilizamos la autoridad delegada por Dios como personas, como cristianos, hay un efecto. Si lo hacemos con sencillez y humildad, cuidado, porque sí es verdad que tenemos autoridad delegada por Dios, pero no para nuestro ego, no para nuestra vanagloria. Tenemos que ser humildes, como Jesús era humilde. Jesús tenía todos los recursos, pero demostró su humildad y su servicio. Nosotros, aunque tenemos, es verdad, una autoridad delegada de parte de Dios, por medio del mismo Espíritu que moró en Cristo y lo resucitó de los muertos, lo tenemos nosotros, eso no nos vale para que nosotros nos creamos más que nadie o mejores que nadie. Hablaba Fernando el viernes sobre Pedro, un discípulo de Jesús, un seguidor de Jesús, pero que tuvo muchas complicaciones y tuvo que tener un proceso de parte de Dios. ¿Cuál fue el resultado? Que Pedro fue embestido del Espíritu Santo y fue usado por Dios, pero eso no quita de que en nuestra trayectoria tengamos dificultades y problemas e incluso podamos tener caídas. Pero Dios nos da la oportunidad de levantarnos. Pero tenemos que ser sencillos y humildes. Muchas situaciones pueden cambiar si somos conscientes en quien hemos creído. Porque a veces todo se nos queda en la teoría, pero tenemos que empezar a usar la práctica. Tenemos que empezar a tener fe. No para, repito, no para que nosotros nos pongamos medallas ni que nadie nos ponga medallas, pero sí para extender el reino de Dios. Y tenemos autoridad y a veces estamos ahí como cohibidos. Y los cristianos tienen autoridad. Tenemos una, ¿cómo decirlo? Una parte que Dios ha puesto en nosotros que tiene mucho que decir al mundo. Y a veces estamos cohibidos y somos temerosos. Pero Dios nos dice que tenemos que actuar conforme a lo que somos. Y somos príncipes, somos coherederos, somos sacerdotes, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso a veces queda solamente plasmado en la palabra, pero no lo llevamos a cabo. Alguien dijo que la autoridad es la capacidad que tenemos debido a nuestra posición. Quienes nosotros nos posicionamos en Cristo, ahí tenemos la autoridad. Y tenemos autoridad como iglesia y como personas. Y vamos a ir a Mateo capítulo 16, y versículo 18, recuerdan este relato cuando Pedro está con Jesús y Jesús le dice, ¿quiénes creen los hombres que soy yo? Y le da una serie de argumentos y le dice, pero ¿y vosotros quién creéis que soy? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, mira, tú eres Pedro, y sobre lo que acabas de confesar, yo voy a edificar mi iglesia. Sobre lo que tú acabas de edificar, de confesar, yo edificaré mi iglesia. Y dice, y las puertas del Hades, de la muerte, no van a poder prevalecer contra ella. Jesús derramó su sangre para que la iglesia tenga autoridad. Y nosotros como iglesia tenemos autoridad. Y a veces no lo creemos. A veces no creemos la autoridad que podemos tener de parte de Dios en humildad. Y podemos hacer muchas cosas más de las que estamos haciendo. Y eso también puede ser un problema. Porque si nosotros tenemos recursos en Dios, Dios quiere que usemos esos recursos para extender su reino. Amén. Pero no solamente la iglesia tiene autoridad y las puertas de la muerte no podrán destruirla, sino que en Efesios capítulo 1, vamos a leer versículo 19 y 20. Dice, y cuál su supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Según qué, la operación del poder de su fuerza, no de nuestra fuerza. Porque nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos hacer mucho. Pero en su fuerza, en lo que él delegó, a la iglesia y a los cristianos, a los creyentes, sí podemos hacer cosas. Dice, sobre todo que principado, perdón, el 20, la cual operó en Cristo, esa fuerza operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿En qué siglo estamos nosotros? No estamos en el siglo de Cristo, estamos en el venidero. Y el poder de Cristo sigue ejerciendo autoridad en la iglesia y en los creyentes. Depende de nosotros, no depende de Dios. Depende de nosotros que podamos ejercer la autoridad. Dice en 1 de Corintios, vamos a leerlo. Capítulo 4 y versículo 20, ¿qué dice? Dígalo alto. Yo lo diría de otra manera. El reino de Dios no es teoría, es práctica. No consiste en las palabras. Uno puede ser muy buen orador y transmitir muchas palabras dentro de la palabra de Dios, pero si eso no se pone en práctica, no hay poder. Por eso está diciendo, porque el reino de Dios no consiste en palabras solamente. La palabra es necesaria, porque dice que el oír y la fe viene, perdón, que la fe viene por el oír y por oír la palabra de Dios. La palabra es necesaria, pero la palabra no se puede separar del poder, porque la propia palabra tiene poder. Por eso dice que la Biblia es una espada de doble filo. Y hace muchas funciones. Es una palabra que es viva y eficaz. Y si es viva y eficaz, pues hace la función que tiene que hacer en las personas. Por eso muchas personas empezaron a leer la Biblia y llegaron a la conclusión de que Cristo es el Señor, sin que nadie la haya predicado. Otras personas han llegado a Cristo por medio de un testimonio y por medio de una predicación, pero muchas personas, miles de personas, fueron a la Biblia y empezaron a leer la Biblia y el Señor se le reveló por medio de su palabra, porque es una palabra viva y eficaz. No es como leer las revistas que había antes, Corintellado, o El Coyote, o El Quijote. La palabra de Dios transforma vidas. Es la única, el único libro que ha transformado miles y miles y miles de vidas, pero para bien, porque hay lecturas que pueden transformar vidas, pero para mal. Hay gente que se influyó en diferentes lecturas que no eran buenas, y igual que los juegos estos que hay, ¿cómo se dicen? Los juegos de rol, ¿verdad? ¿Cuántas noticias escuchamos? Se involucran en un juego de rol y al final matan a su primo, llegan a la universidad con un arma. Entonces, todas las lecturas no son para bien, pero la palabra de Dios siempre, siempre, siempre lo que va a traer es cosas buenas. Amén. Y quería ir a Santiago, capítulo 5. Y hablaba Fernando también el viernes y hablábamos de que Pedro no era una persona mejor ni peor que nosotros. Era un pecador que necesitaba arrepentirse y necesitaba seguir a Cristo. Pues nosotros estamos en el mismo barco que Pedro. No somos mejores ni peores, simplemente somos personas que necesitamos de Cristo, igual que necesitó Pedro. Santiago capítulo 5, versículo 17. ¿Qué dice? Que Elías, y todos los que hemos leído y escuchado de Elías, era un hombre usado por Dios de una forma poderosa, un profeta de Dios que Dios usó de una forma poderosa. ¿Y qué dice de Elías? Era hombre sujeto, ¿qué? A pasiones semejantes a las nuestras. Otra versión dice, sí, es que me salté aquí. El profeta Elías era un hombre como nosotros y cuando oró con fervor pidiendo que no lloviera, ¿qué pasó? Dejó de llover sobre la tierra durante 3 años y medio. El profeta Elías era en todo, dice otra versión, igual que todos nosotros. Pero le pidió a Dios con mucha confianza y fe que no lloviera y durante 3 años y medio no llovió sobre la tierra. Y también lo podéis leer si queréis en casa. El relato se encuentra en Primera de Reyes capítulo 17, que Elías declara que no va a llover y Dios escucha su oración y sobre 3 años y medio dejó de llover. Y después en el Primera de Reyes capítulo 18, Elías dice que va a volver a llover y que la tierra va a dar su fruto y Dios le concede la oración de Elías. A lo que yo quiero llegar es que nosotros somos como Elías. Tenemos un potencial como cristianos que a veces no lo ejercemos y a veces hasta nos intimidamos. A veces no queremos que el que está al lado sepa que somos cristianos. ¿Qué va a pensar? Si cree que soy cristiano, pues se va a reír de mí. Y eso a veces el enemigo lo usa para intimidarnos. Y nosotros somos hijos de Dios, por cuanto tenemos una autoridad delegada de parte de Dios. Y nos tenemos que sentir, entre comillas, orgullosos de quienes somos en Cristo Jesús. No podemos intimidarnos, no puede venir la gente a nosotros a intimidarnos. Dice que nosotros vayamos a las personas y que las personas se conviertan a lo que nosotros le confiamos y que nosotros no nos convirtamos a ellos, porque eso sucede también. A veces las relaciones entre personas que no son creyentes nos pueden servir para alejarnos del propósito que Dios tiene con nosotros. Por eso la palabra dice que nosotros seamos de los que las personas se acerquen a nosotros y crean en Jesús, que no seamos de los que nos dejamos influenciar por la gente del mundo. Y si alguien tenía autoridad delegada de parte de Dios, quitando al ejemplo de los ejemplos, que era Jesús, que dice toda autoridad me es dada, y después delegó a los discípulos, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que id, predicad el evangelio, poned la mano sobre los enfermos y sanarán. Podéis tomar cosa mortífera y no os hará daño. Eso es algo que Jesús delegó a sus discípulos y como consecuencia a nosotros también. Pero si alguien tuviera ejemplo de autoridad en la Biblia, yo me atrevería a decir que era el apóstol Pablo. Y vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 27. Ya Pablo iba para Roma para ser juzgado, y vamos a leer el versículo 9, el 10 y el 11. Iba en un barco Pablo. Vamos a leerlo todo. Es un poco largo, pero vamos a leerlo, ¿vale? Dice: Pablo es enviado a Roma. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y embarcándonos, está hablando Lucas, en una nave adriamitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegaron a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendidos por ellos. Y haciéndonos a la vela, de allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arrimamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gigdo, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que se llamaba Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, les aconsejaba, les decía: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero, ¿qué pasó? El centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a Sotavento de una pequeña isla llamada Claudia, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usamos de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido, ¿qué? Toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme escuchado, haberme oído, y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os animo, os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la decimocuarta de la noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante y volviendo a echar la sonda hallaron 15 brazas, y temiendo dar en escollos echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros, ¿qué querían? Procuraban huir de la nave, y echando el esquife al mar aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión, estoy leyendo todo, yo sé que es un poquito largo, pero para que entréis en contexto. Pablo era un preso, iba preso, el centurión era el que manejaba, el que mandaba. Pero aún siendo un preso, Pablo le dice al centurión y a los soldados, que eran los que le estaban custodiando, si estos no permanecen en la nave, vosotros, no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Vemos que Pablo tenía una autoridad delegada por Dios tremenda, porque aún los propios carceleros, los que le llevaban preso, tenían en cuenta lo que Pablo le estaba diciendo. Y cuando querían salir del barco, le dice, si salís del barco, os vais a morir. ¿Y qué hicieron? Obedecieron la voz de Pablo. ¿Recuerdan Jesús cuando llamó a los discípulos que estaban haciendo sus labores? Unos estaban pescando, otros estaban recobrando impuestos. Y dice que los miró y le dijo, sígueme. ¿Qué dice la palabra? Que al instante, dejando lo que estaban haciendo, siguieron a Jesús. Es decir, Jesús es el ejemplo máximo de autoridad delegada por Dios, porque él dice que todo lo que hacía era porque Dios era el que se lo mandaba hacer. Él estaba sometido al Padre y todo lo hacía bajo la voluntad del Padre. Y nosotros podemos hacer muchas cosas, pero siempre, como dije antes, con humildad. Pero tenemos autoridad. Pablo tenía una autoridad tremenda. A mí me asombra, porque ahora para terminar, vamos a leer otro relato que se encuentra en Hechos capítulo 16, un poco atrás, y todos conocemos este relato. Y habla de Pablo y Silas, cuando Pablo liberta de un espíritu de adivinación a una muchacha que daba mucha ganancia a sus dueños, y cuando la muchacha iba detrás de Pablo siempre diciendo, y diciendo verdad, estos son hombres de Dios que traen la palabra de Dios, pero dice que a Pablo llegó un momento en que le molestó y le dijo, le reprendió y sacó el espíritu de la muchacha. Y dice que los dueños, al ver que ya se le había acabado las ganancias que tenían por medio de esta muchacha que adivinaba, los llevaron a pleito y los metieron en la cárcel. Y dice que los azotaron con varas y los metieron en custodia, dice que el carcelero, en la cárcel de más adentro, en lo más profundo de la prisión. Y la prisión, me supongo yo, en aquellos tiempos no tenía nada que ver con la prisión que hay ahora, que hay gimnasio, hay piscina, incluso calefacción, etcétera, etcétera, televisión. No, aquellas eran mazmorras que seguramente no tenían ni una colchoneta para acostarse, caían seguramente agua de la humedad, etcétera, etcétera. Y dice que habían sido azotados mucho con varas. ¿Y qué hicieron Pablo y Silas? Dice que por la noche empezaron a cantar y a adorar a Dios. Y hubo un terremoto que removió toda la cárcel, los grilletes se cayeron y las puertas se abrieron. Y cuando esto lo vio el carcelero, que tenía la custodia de ellos y sabía lo que le esperaba si los presos se marchaban de la cárcel, dice que sacó la espada para matarse. Pero Pablo levantó su voz y dijo: no te hagas daño porque estamos todos aquí. Y no voy a preguntar a los que estamos aquí cuántos estuvieron en la cárcel, porque no interesa. Pero yo estuve en la cárcel y estoy seguro que si esto pasa hoy en día en una prisión, no voy a decir la mayoría, pero un gran número de presos, si ven las puertas abiertas, se van a marchar, a no ser que le quede para pagar unos meses de condena. Pero tú imagínate una persona que tiene años de condena o quizás en el corredor de la muerte, ve las puertas abiertas. ¿Tenía Pablo autoridad para poderle decir a los presos: de aquí no se mueve nadie? Porque los presos no se fueron. Es más, dice que después el carcelero, cuando vio lo que había sucedido y cuando Pablo le dijo: no te hagas daño porque estamos todos aquí, dice que entró, pidió luz, que es importante este dato también, porque Jesús es luz y porque los hijos de Dios somos luz. Pidió luz y cuando vio a Pablo, dice que se postró de rodillas y dijo: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Es decir, no solamente Pablo tenía autoridad para decirle a los presos: estaros quietos aquí, sino porque tenía una autoridad delegada por Dios para que este hombre, el carcelero de Filipos, se diera cuenta de que lo que tenía Pablo es lo que él necesitaba para salvarse. Y Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás sano tú, salvo tú y tu casa. Y dice que automáticamente la familia se bautizó. No sé si había un pilón en la cárcel, puede ser que se bautizaran allí, pero habla la palabra de que fueron a casa del carcelero. Fueron a casa del carcelero, los presos, Pablo, Silas y no sé si algún otro más. Y que allí le curó las heridas el carcelero de Filipos. Y dice que regresaron a la prisión. Tú fíjate si tenía autoridad Pablo para poder gobernar todo esto. Hay que ser un líder para que confíen en ti. No, salimos, ahora volvemos para la prisión. Y es más, cuando al día siguiente le dicen: oye, la ley nos ha dicho de que os podéis marchar. Y dice: ¿cómo? Nosotros, ciudadanos romanos que nos han metido en la cárcel sin ser juzgados, y ahora vienen a que nos vayamos. No, que vengan ellos a sacarnos. ¿Y sabes lo que dice la palabra? Que fueron los alguaciles y les rogaban, les pedían perdón, les por favor salir. Y Pablo dijo: vale, ahora sí nos vamos. Tenía autoridad, mucha autoridad. Yo cuando leía esto me quedaba impresionado. Es decir, no es porque darles en el morro, como se suele decir, a las personas que le hicieron daño de una forma que injusta, sino que él, Pablo, siempre tenía algo que decir, no se quedaba callado. Cuando lo abofetearon, dijo: ¿por qué me abofeteas? Era una persona que tenía autoridad. Y dice: no, yo no me voy de aquí hasta que vengan ellos y me pidan disculpas. Y fueron allí y le tuvieron que rogar, porque sabían de que Pablo y Silas tenían autoridad delegada de parte de Dios. Y Pablo y Silas no son muy diferentes a Valentín, a etcétera, a Pedrito, Juanito. Eran personas igual que Elías. Y nosotros tenemos la misma autoridad. Yo muchas veces pensé: ¿por qué en la iglesia de hoy no se ven tantas señales, tantos milagros y tantos prodigios? Yo creo que no tiene nada que ver con Dios. Porque Dios tiene el poder y dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El problema está en la iglesia. El problema está en nosotros, en los creyentes. Y ahora no estoy diciendo que vayamos por ahí, por la calle y... Cuidado, quiero que me entiendan. Pero sí tenemos autoridad delegada de parte de Dios. Y cuando uno habla de parte de Dios y está conforme a la voluntad de Dios, eso se transmite a la gente. Por eso Pablo podía decir, los presos quietos, no nos vamos a fugar de aquí ni uno. A día de hoy, ¿sabes cómo le llamarían a Pablo? En el argot carcelario, el quie. Lo que dice el quie es lo que se hace, es el que manda en la galería. Pero Pablo no era por quie o líder, por temor a los otros presos. Era porque tenía una autoridad espiritual. Y eso lo transmitía. Por eso los presos le obedecían. Por eso el centurión y los soldados, cuando dijo lo del barco, ninguno se mueva de aquí, le hicieron caso. Nosotros tenemos autoridad delegada de parte de Dios y tenemos que empezar a ejercerla, no para ponernos medallas, porque eso es otro harina de otro costal y nos puede pasar a cualquiera que Dios obre a través de ti y nos creamos que somos los super espirituales y al fin y al cabo somos personas humanas con nuestros errores y con nuestras debilidades, no, yo me refería, bueno, es igual. Tenemos defectos y tenemos virtudes. Amén. Eso es lo que quería decir. Dentro de nuestras debilidades también tenemos virtudes. Amén. Vamos a ponernos en pie. Espero que la palabra sea de ánimo, no que nos animemos, ¿eh? Porque es una realidad espiritual. No es que lo diga el pastor, ni es lo que dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que animarnos y decir, bueno, en Dios somos más que menos. Si Dios está de nuestra parte, somos más que menos. Amén.